En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis que desarrollamos con la ayuda de José Luis Moreno, economista. José Luis, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y con Mario Garcés, inspector de Hacienda, auditor e interventor del Estado. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
José Luis, mirábamos todos a Estados Unidos, la Fed ha mantenido la presión, el guión y nuevo ejercicio de independencia de Jerome Powell, pero al final, si me permites el símil con los políticos estadounidenses, es casi un pato cojo.
Es verdad que le quedan pocos meses para seguir al frente de la Fed y además Trump ha advertido públicamente a Powell que no será muy feliz si decide permanecer en la Fed. Evidentemente a los gobernantes les viene muy bien que los tipos de interés estén bajos, pero se olvidan del problema subyacente de la inflación, ¿no? Que es la obsesión del presidente de la Fed, ¿no? Hay una tensión creciente y la relación entre el gobierno de Trump y la Fed ha llegado a un punto de ruptura. Hay unas denuncias por parte del gobierno americano con unas obras que ha hecho el presidente de la Fed en la sede de Washington. Por otro lado, lo que está dejando muy claro Powell en todas sus declaraciones es que lo que está en juego es si la Fed puede seguir fijando los tipos de interés sobre la base de los datos y las condiciones económicas o si la política monetaria estará supeditada a presiones políticas o intimidaciones, en clara alusión a la forma de llevar la política de Donald Trump. La realidad es que si miramos al pasado, en los años 70 hubo un proceso de inflación brutal, el famoso Nixon Shock, con una estrategia fallida para frenar la subida de precios en Estados Unidos y que además desató una guerra comercial. Y recordemos que es cuando abandona el patrón oro Richard Nixon en la época de Estados Unidos, uh-huh. Con lo cual es verdad que los americanos son conscientes de lo importante de tener una Fed independiente, que es muy importante tener controlada la inflación, y además el propio responsable de la Fed ha tenido el apoyo de los responsables bancos centrales, como el Banco Central Europeo y antiguos gobernadores de la Fed, pero digamos que las cosas son como son. Sí. Parece que mientras Powell sea presidente de la Fed, los tipos de interés se mantendrán en el nivel actual de acuerdo con los datos económicos objetivos, y cuando lo cambie, si es que se cambia, pues cambiará esta percepción y veremos qué es lo que ocurre. Hay un peligro porque todo esto afectaría a la economía mundial, por supuesto a la nuestra también.
Mario, qué importante la independencia de los órganos que han de ser independientes. Tenemos aquí casos como el del Constitucional, que ya prácticamente nacía en los 80 viciado, con el pobre García Pelayo que se vino del exilio para presidir un tribunal prestigioso y que acabó como lo que es ahora mismo, simplemente un refrendo de lo que diga el gobierno de turno. Es Montesquieu ha muerto, como decía Guerra, pero está enterrado, muy enterrado.
Montesquieu está enterrado antes de que lo enterrara Guerra. Fíjate, hablas del Tribunal Constitucional, el propio turnismo, la turnicidad que ha caracterizado los nombramientos del Tribunal Constitucional ha provocado que las sentencias se decanten de una u otra forma en función de cuáles son las mayorías, ¿no? Es más, y hablando de España en concreto, la propia doctrina del Tribunal Constitucional sobre determinadas materias lo que ha hecho es crear constitución, no interpretar constitución, y por lo tanto crear una realidad política propositiva que no existía. Los check and balances, que por cierto son una condición y una característica formal de los regímenes liberales anglosajones, son esenciales. Garantizar la neutralidad, garantizar la independencia, garantizar la estabilidad, da de alguna manera soporte al contrapeso del político. El político siempre quiere torcer la mano de los órganos independientes. Es el caso de Trump. Trump evidentemente no está contento con Powell, pero Powell además está manteniendo una posición firme y hasta diría que contumaz el hecho de que la semana pasada asistiera al Tribunal Supremo en el proceso que se está librando contra Lisa Cook, que por cierto no tiene ningún tipo de razón jurídica material para llevar a cabo ese proceso, más que la persecución a la que está sometida por parte de la administración norteamericana. La verdad es que demuestra que hay por lo menos personas que todavía entienden de una manera personal que la independencia es un factor esencial.
Totalmente. Y además, recordemos, si alguien no se acuerda, Jerome Powell nombrado por Trump. Así que
efectivamente.
Independiente. José Luis, esta semana se firmaba el acuerdo comercial India-Unión Europea. 2.000 millones de consumidores, si sumamos los dos países. Una India que hoy hemos visto proyecta un crecimiento del 7,4%, que se confirma como cuarta economía mundial, haciendo el sorpaso a Japón. ¿Qué supone?
Pues para mí es una gran oportunidad para la Unión Europea, junto con el acuerdo que se debe de cerrar con Mercosur, con todas las salvaguardas que sean necesarias, ¿no? Al final estamos hablando de un mercado de 1.500 millones de habitantes, de gente muy joven. Es un espacio democrático, es precisamente el lugar democrático más amplio de la Tierra, la mayor democracia del mundo, con sus peculiaridades. Y, desde luego, frente a China y Estados Unidos, tiene sentido que hagamos este acuerdo. Además, va a ser muy beneficioso para sectores que tenemos en Europa, el automóvil, desde luego, pero también todo lo que tiene que ver con el vino. Los aranceles cambian con unas reducciones de entre el 150 actual al 75% cuando entre en vigor, y hasta el 20% a largo plazo. En el caso del aceite de oliva, va a pasar del 45% de aranceles al 0% en 5 años, y productos transformados como pan, confitería, etcétera, los aranceles se reducen hasta el 50%, ¿no? Y esto viene también cerveza, etcétera. Es decir, es una oportunidad para el mercado español. Vehículos pasa lo mismo, es una economía que está creciendo, y aquí lo que hay que hacer es, pues eso, gestionar muy bien las salvaguardas y saber que, bueno, pues que la única forma que tenemos de combatir ese aislacionismo al que nos pretende someter Estados Unidos es abriendo mercados, y tanto Mercosur como la India, esto le supone para la Unión Europea. Nosotros creemos en el comercio mundial, creemos que es positivo, y estos acuerdos son positivos.
Mario, te pregunto por la India, pero también te pregunto, se acaba Mercosur, José Luis, hoy tractoradas, y Alemania en paralelo, ya hablando de lo que es estructura de la Unión Europea, proponiendo el E6, una Europa a dos velocidades, con Alemania, Francia, Italia, España, Holanda y Polonia. No sé si tenemos claro hacia dónde vamos.
No, no tenemos claro hacia dónde vamos. Yo creo que originalmente la Unión Europea tenía una razón de ser política, sobre todo esencialmente económica, incluso militar, pseudo militar, pero hoy por hoy no tenemos claro a dónde vamos. Intentar instaurar una Europa a dos velocidades sería un error. Un error mayúsculo, porque en el fondo supondría arrumbar o hacer sucumbir todo un proyecto unitario que efectivamente a veces está desequilibrado y que requiere de la solidaridad y que a veces va efectivamente a ritmos diferentes, pero desde luego sería un error, ¿no? Lo que sí que es un acierto, y en eso estoy de acuerdo con von der Leyen, por fin estoy de acuerdo en algo, y es que hemos alcanzado un magnífico acuerdo con la India. Y eso sí que, por varias razones. En primer lugar, porque demostramos ante la administración norteamericana que todavía la Unión Europea tiene un espacio de progreso, de avance, con uno de los socios más potentes. La India es la cuarta economía mundial hoy por hoy, está creciendo de manera sistemática, desarrolla tecnología de manera muy importante, es un potencial mercado de adquirentes de automóviles, de productos de primera necesidad. La verdad es que, desde luego, en ese sentido es fundamental, ¿no? Y sobre todo sabemos combatir mediante la negociación la extorsión de los aranceles. En ese sentido es importante, pero lo decía muy bien José Luis. Habrá que estar muy pendiente de las cautelas, de las prevenciones que se establecen ahora mismo, de las salvaguardas, para que no ocurra lo mismo que ha pasado con Mercosur. El proyecto de cerrar un acuerdo con los países del cono sur de América Latina era muy importante, pero es verdad que no se ha explicado bien, no se ha negociado correctamente y ahora hay riesgos de que se estanque definitivamente.
De China, sin embargo, ese vecino del norte de India tan poderoso y que tanto pinta hoy en el mundo, no podemos olvidarnos. Lo más reciente y llamativo, sin duda, es esa purga de la cúpula militar a manos de Xi. José Luis, en tu último artículo apuntas en OK Diario diversas razones, y entre ellas no es menor la geoeconómica.
Así es, la caída de Zhang, el general Han Zhang, que era el número 2 del Ejército Popular de Liberación, es de una gran magnitud sísmica y para mí muy diferente a la de decenas de generales que han sido destituidos. Este cese o esta purga ha sorprendido a los expertos veteranos porque a sus 75 años Zhang podría haber sido jubilado, y en lugar de ser jubilado ha sido apartado públicamente. El general Zhang junto con Xi Jinping son lo que se denomina dentro de la cúpula china príncipes rojos, que son hijos de revolucionarios que sirvieron en el noreste de China a las órdenes de Mao Zedong. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro porque da un cambio en la geopolítica, en la geoeconomía, que afecta a Taiwán. Este es de los pocos generales que quedaban con experiencia de combate y que era capaz de avisar el alto coste que supondría para China de una intervención militar en Taiwán. Y a su vez, este era un general que tenía bien planificado y bien gestionado lo que sería todo el control de suministros para si hay que hacer una operación militar en torno a Taiwán, hacerla bien. Ahora mismo, por un lado, se provoca un bloqueo de ese tipo de alternativas, puesto que el propio ejército que la hayan eliminado de la cúpula a su mayor dirigente hace que todo se retarda, es decir, al final, por un lado, la fuerza no se tiene claro si se va a usar o no se va a usar, y segundo, del entorno de Xi Jinping quitamos a una persona que tenía experiencia de combate y sabe lo costoso en vidas humanas y lo costoso en recursos que es hacer una intervención militar en Taiwán. La única razón que todo el mundo pone de manifiesto para que Xi Jinping se haya atrevido a hacer este cese tan importante es que puede ser que ya haya llegado o se haya podido llegar a un acuerdo a nivel global con el propio Trump sobre cuál sería la solución en el medio plazo para Taiwán con respecto a China.
Permitidme que aterricemos ahora que va terminando este tiempo de análisis en lo nacional y sigo con colaboraciones. En este caso, Mario, tú escribes en 20 minutos sobre el espectáculo de los políticos y del dolor en la tragedia de Adamuz. Hoy funerales van ministros andaluces fundamentalmente.
Bueno, el dolor se ha convertido en una mercancía, hay una especie de necropolítica, ¿no?, donde cada uno se posiciona en una fotografía. La iconografía del dolor me parece brutal, me parece sencillamente lamentable. Es la sentimentalización del dolor. Quizás mi carácter alto aragonés, yo soy del norte, pero ver determinadas escenificaciones o teatralizaciones en torno al dolor, a mí realmente me parece lacerante, ¿no? Yo como subsecretario, además, que fui de ese ministerio y viví varias tragedias y fui coordinador de algunas de las tragedias, como el terremoto de Lorca o German Wings, y también estuve en Angrois, por cierto, la verdad es que cada vez que veo una cosa así me sorprende, ¿no? Yo lo único que pido es que se depuren todas las responsabilidades y, sobre todo, ya que las víctimas lo van a pasar tan mal, más allá de los funerales, que yo creo que son actos de apoyo al duelo, pero hay algo que supera todo esto, y es que tengamos la seguridad, recuperemos la confianza en el sistema ferroviario que se ha perdido, se ha degradado completamente, que tengamos la seguridad cuando nos montamos en un tren, que vamos a llegar a nuestro destino, que perder la reputación en un sistema como el ferroviario español se pierde en una semana, pero tarda en ganarse muchos años, y que Puente es un destructor de confianza y de estabilidad. Por lo siguiente, bien haría Puente dimitir, cosa que no hará. Bien haría Sánchez en cesar a Puente, cosa que no hará. Por lo menos ahora, de momento, no lo hará. Pero, desde luego, vivimos en un país donde los políticos demuestran que cada día pueden llegar a ser peores.
Tremendo. Nos vamos quedando sin tiempo, José Luis. No sé si en este caso, en el de las exigencias de responsabilidades políticas en torno a esa cuestión ferroviaria, tú tienes algo que añadir.
Lo ha dicho todo Mario. Ahora lo más importante es poner la solución, acompañar a las víctimas y, desde luego, ser conscientes que las reparaciones que se han hecho no son las mejores, porque esos son los resultados, y que, desde luego, el ministro y el ministerio tienen que estar concentrados en que esto no vuelva a ocurrir, porque el mito que teníamos en España, y es que la alta velocidad no tenía problemas, pues ahora mismo tiene muchísimos problemas. Y pone en cuestión no solamente el transporte, sino el propio orgullo herido de un país como el nuestro, que estaba muy orgulloso de su alta velocidad.
Eso tiene consecuencias, por un lado, en el consumidor, la confianza, pero también en las licitaciones. Creo que se paró tras el accidente alguna por ahí por las monarquías del Golfo, con lo cual demostramos que siempre la Eso confianza es un factor fundamental en lo económico, ¿no? En lo inversor, es fundamental.
Bueno, tal es así que, por ejemplo, yo que había participado en su momento cuando era subsecretario y era consejero de Renfe en la Meca Medina, pues muchos de estos adjudicadores van a ver ahora con precaución la participación de los españoles en estos procedimientos.
Con esto nos quedamos, Mario, José Luis, como siempre os agradezco vuestro tiempo y vuestro análisis. Un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo fuerte.